Cuando Pablo llegó a Atenas, él se encuentra con un grupo de religiosos. Y hermano, yo quiero decirle que la religión no salva. La religión nos hace pelear. La religión nos separa. La religión nos hace pelearnos por el velo. La religión nos hace pelearnos por el don de lenguas. La religión nos hace sentirnos incómodos. Pero Cristo no es religión. Cristo es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y esta tarde yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Confesar con mi boca significa decir que lo que dice Dios acerca de Jesús es verdad. Y si dice Jesús, Dios dijo que Jesús es el Señor, yo confieso con mi boca que lo que dijo Dios de Jesús es verdad. Jesús es el Señor. Pero los hermanos, esta gente, mis hermanos, esta gente, estaban en el aerópago reunidos, este grupo de religiosos, y en el versículo 18, capítulo Hechos 17, 18, ahí estaba este grupo y algunos filósofos. Oiga, hermanos, estaban los filósofos. Se oye bonito eso, los filósofos, ¿verdad? Aquellos pensantes, aquellos que dominan el pensamiento y que andan tratando de buscar pensamientos raros. Los filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, hermanos, cuando usted no está en el Señor, usted no entiende la palabra de Dios. Si usted ve un palabrero, si usted está disfrutando ahorita, hermano, no conoce a Dios. Porque cuando conocemos a Dios, distinguimos su palabra. Cuando conocemos a Dios, decimos, Dios me está hablando. Cuando conocemos a Dios, dice, Dios está disfrutando esta alabanza. Cuando conocemos a Dios, hermano, conocemos lo que Él hace. Cuando conocemos a Dios, conocemos lo que a Él le gusta. Cuando conocemos a Dios, conocemos lo que a Él repudia. Y cuando conocemos a Dios, conocemos la forma en que Él quiere que nos relacionemos con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Conocemos a Dios y por eso, hermano, nosotros buscamos, hemos venido a este lugar a conocer a Dios y que de conocer a Dios, que te conozcan a ti, dijo Jesús, es tener la vida eterna. Amén. Y dice en el versículo 18, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir con este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber de qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses, está entre paréntesis esto, es un comentario de Lucas, y dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio de la aerópago, aquí está un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Amén, hermano. Mire, hermano, está lleno del Espíritu Santo, Pablo. ¿Cuántos quieren ese Espíritu hoy? Cuando estamos con ese Espíritu, hermano, aunque estén los problemas, nos ponemos de pie. Cuando estamos con ese Espíritu, no importa las circunstancias a nuestro alrededor, usted se pone de pie. Porque el Espíritu de Dios nos mantiene de pie. De pie. Y dice ahora, Pablo puesto de pie. Mire qué lindo. Puesto en pie en medio del aerópago. Digo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción. Aquí dice la palabra, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo anuncio. Estaban adorando ellos a un Dios que no conocen, pero esta iglesia, esta tarde ha venido a adorar a un Dios que conocemos. Un Dios que conocemos. Nosotros sabemos que nuestro Dios tiene carácter. Sabemos que nuestro Dios es amor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y para eso, hermano, les invito a que se vayan al Salmo 145. Salmo 145, y aquí en el Salmo 145 aparece la primera línea, dice, te exaltaré, oh Dios, porque usted conoce a Dios, y cuando lo conoce dice, yo no puedo mencionar el nombre de Dios sin exaltarlo. Te exaltaré, mi Dios, es decir, levantaré hasta lo más alto mi voz para adorar a Dios. Te exaltaré, Cuando usted conoce a Dios, usted no puede. Usted tiene que exaltarlo porque reconoce que Él es sobre todas las cosas. Y esta tarde esta iglesia se ha reunido en este lugar a exaltar el nombre de Dios. A exaltar el nombre de Dios. Cuando lo exaltamos a Él, nos sentimos mínimos, nos hacemos pequeños y llegamos a la condición de Juan el Bautista cuando dice, yo vengo para que tú crezcas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Y dice la palabra de Dios, mire lo que dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, aleluya. ¿Cuántos dan aleluya? Nuestro Dios es nuestro Rey. Primero es Dios, después Rey, acuérdese. Mi Dios, mi Rey. No es mi Rey, mi Dios, es mi Dios, porque primero es Dios y ahora es Rey, aleluya. Mi Dios, mi Rey. Y cuando usted reconoce y ve a ese Dios y Rey, usted no puede hacer otra cosa más que bendecir y decir, yo bendigo el nombre de Dios. Yo bendigo el nombre. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Y te bendeciré. Y bendeciré tu nombre porque tiene nombre. Aleluya. Tiene nombre. Y bendeciré tu nombre. Y lo haré eternamente porque yo lo conozco y estoy seguro que al estar Él en mí, yo tengo vida eterna. Y por eso yo voy a bendecir el nombre de Dios, no solo hoy, sino que también mañana. Y aunque me muriera mañana, lo bendeciré pasado mañana, porque pasado mañana lo voy a estar bendiciendo en la eternidad, eternamente y para siempre. ¿No es esto precioso, hermano? Mire, eternamente, porque conoce a su Dios. Conoce a su Dios. Y cada día que yo viva, cada día, no importa. Y no importa si ese día amanecí enfermo, no importa si ese día me quitaron el trabajo, no importa lo que haya pasado ese día, cada día, Señor, yo te bendeciré, porque ya te conozco y no puede pasar un día de mi vida sin que yo te bendiga. Te bendigo en la mañana, en la tarde, en la noche, yo te bendigo, cada día te bendigo. No importa si es martes o miércoles, decían en mi pueblo que los lunes ni las gallinas ponen. ¿Han oído eso ustedes? Pues los lunes bendecimos el nombre de Jesús. Porque nosotros no nos fijamos en las gallinas. Nosotros conocemos a nuestro Dios. Amén. Cada día te bendeciré. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Y cuando conoces a Dios no puedes callarte. Hay un corito que cantan los jóvenes que dicen, no puedo parar. ¿Se acuerdan cuando cantaban ese corito las jovencitas? ¿Se acuerdan? No puedo parar de alabarte. No puedo parar de alabarte. ¿Y cómo vamos a parar de alabar a Dios, Dieguito? ¿Sí? ¿Cómo? Cuando conocemos a Dios, hermano, no podemos parar de alabarle. Y usted quiere cantar y cuando terminaron ahora dice uno, ¡qué corto! ¿Por qué tan poquito? ¡Muy poquito! Porque queremos alabar a Dios. Y cuando entramos en la presencia de Dios, cuando lo conocemos, queremos estar de rodillas, queremos estar en su palabra, queremos estar en oración, queremos hacer ayuno, queremos predicarle, queremos adorarle, queremos cantar, queremos decir, queremos gritar gloria a Dios, queremos decir aleluya. A veces hay semanas, hay hermanos de los aerópagos que pasan semanas y no dicen aleluya porque no conocen a su Dios. Hay hermanos de los aerópagos que no dicen gloria a Dios porque no conocen al Señor. Pero el que conoce al Señor alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba. Había un predicador viejito que llegó a mi país y dijo como 80 veces en un solo sermón. Yo estaba sentado ahí y dijo, alábale porque vive. Alábale porque vive. Yo decía, ya me va a estar, ya dicen otra vez, alábale porque Él vive. Y acá, alábale porque yo digo, wow, este hombre. Pero él conocía al Señor. Alábele porque vive. Amén. Y sigue diciendo la palabra. Estamos introduciendo porque va a la segunda parte de allá. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Ahora aparece la predicación de esta noche. Grande, grande y fuerte. Grande es, que dice ahí, es Jehová. Hermanos, quiero decirles, esta iglesia, aunque su tamaño es pequeño, es una iglesia grande, porque tenemos a un Dios grande, es grande, grande, grande. Esa palabra grande, no es la palabra grande cuando usted va a comprar un pedazo de pan y escoge el más grande, O cuando ve usted la sandía y uno dice, le toca así, pero al final agarra la más grande. No, no es ese tipo de grande. Es un superlativo que en nuestro idioma no tiene. Es grande, grande, grande. ¿Sabe, hermano, que esta palabra, la palabra, la grandeza de Jehová, esta palabra es, saqué dos palabras de aquí. Saqué dos palabras, lo que significa en el hebreo, en el original, que es lo que quiere decir grande. Pero para que usted disfrute lo que realmente, lo que quiere decir grande, un poco más ampliado o amplificado. Váyase ahí una página atrás, en el Salmo, una página adelante, Salmo 147.5. Salmo 147.5. Y si usted cree que es grande, yo quiero que conmigo lee esta parte de la Biblia. 147.5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Aquí está describiendo la grandeza de Dios. Grande es el Señor nuestro, y quiero decirle, de mucho poder. ¿Nos alegran, hermanos? De mucho poder. Y su conocimiento es infinito. Grande. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Hermano, y sigo diciendo, no podemos entonces. No podemos. No se puede servir o adorar o tener comunión con un Dios a quien no se conoce. Y usted puede estar viniendo al aerópago y no puede estar viniendo a la iglesia. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a adorar. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a servir. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a tener comunión, coinonía, con un Dios grande. Cuando usted viene a la aerópago, usted viene a practicar la religión. Y canta, y lee, y posiblemente hasta predique, pero no llega a conocer al Dios grande. No llega a tener esa comunión, porque no se puede adorar, ni se puede servir, ni se puede tener comunión, ni se puede amar a un Dios que no se conoce. Y es por eso que decíamos el día de ayer, que debemos de conocer a Dios. Porque al conocer a Dios, entonces nosotros nos damos cuenta que qué es lo que a Él le gusta. Amén, hermano. Sabemos, y uno dice, yo sé lo que a Dios le gusta. Amén. Y este himno yo lo canto porque a Dios le gusta. Pero a veces nosotros, a mí me gusta. ¿Y a usted qué? ¿Y a uno qué le importa que uno le guste a usted? A mí me gusta este himno y no lo cantan. Yo quiero que, mire, a mí no es que a usted le guste. Cuando usted conoce a Dios, usted dice, este himno lo canto porque a Dios le gusta. ¿Cuándo dan gloria a Dios? Pero es solo el mismo cantamos, pero a Dios le gusta. ¿Amén? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sabemos cuando conocemos a Dios lo que a Él le gusta, sabemos lo que Él hace. Y uno dice, no te preocupes porque yo sé lo que Dios hace. Pero es que mira, se está temblando, no te preocupes. Yo conozco a mi Dios, yo sé lo que Él hace. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Con toda seguridad sabemos lo que Dios hace. Y cuando sabemos lo que Dios hace, sabemos que Él es hacedor de prodigios. Amén. De prodigios y de señales. Aleluya. Así lo escribe Lucas, para con el propósito que nosotros, ¿qué? Creamos que Él es el Cristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Prodigios y señales. Eso es lo que hace nuestro Cristo. Y lo ha hecho con usted y lo ha hecho conmigo. Gloria a Dios. Prodigios y señales. Hermano, no puedo callarlo. Prodigios y señales que Dios ha hecho con nosotros. Eso es lo que Él hace. Ahí viene el camión encima, pero lo quita de encima. Prodigios y señales. Se está enfermando la hija y se cura la hija. Prodigios y señales. Que no. Ayer tuvimos victoria en la corte. A las 9 de la mañana estábamos, hermano, con un hermano de la iglesia aquí. Mi hermano estaba difícil. Tuvimos victoria. Salimos en victoria. Contra todo pronóstico. Y al final de la corte, hermano, estábamos agarrados 8 personas de la mano. Hermano, un americano es los que vienen aquí, hermano. Mire, y ahí andaba mi hermano, el más chiquitito, mi hermano. orando en el broken English, hermano, dándole gloria a Dios porque nos dio la victoria. Aleluya. Conocemos lo que Él hace. Pero conocemos también, decíamos ayer, lo que Él repudia. Y entonces uno dice, eso no lo voy a hacer porque a Dios no le gusta. Repudia el Señor eso. Él repudia el orgullo. Y uno dice, no voy a practicar el orgullo, voy a aprender a ser manso como Jesús y humilde como Jesús, porque el Señor repudia al orgulloso. Un ejemplo. Amén. Porque conocemos a quién. Y cuando nos vestimos bonitos, no nos vestimos para enorgullecernos nosotros, sino para glorificar a Dios, porque sabemos que Él detesta, repudia al orgulloso. Amén. Al hipócrita. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces uno dice, Señor, no puedo venir con hipocresía, me presento ante ti tal como soy. No te puedo venir a esconder quién soy. Porque sabemos que Él repudia. Y sabemos, cuando lo conocemos a Él, sabemos cómo relacionarnos con Él. Porque las reglas las pone Él. Y entonces uno dice, a Él le gusta que vengamos y que le adoremos en espíritu. Y en verdad, entonces cuando vamos, la regla es esa. No, pero yo que vengo enojado. Hermano, cuando usted viene enojado, hermano, no viene en el espíritu. Usted entra al aerópago. Y entra en el aerópago, usted no está adorando a Dios porque Él ha puesto las reglas, Él quiere comunión. Cuando Él quiere que usted hable con Él es a través de la oración. Cuando Él quiere hablar con usted es a través de su santa palabra, porque Él ha establecido las reglas. Y cuando le conocemos decimos, tú quieres tener relación conmigo, pero tú has puesto las reglas. No las pongo yo. Amén. Amén. Cuatro cosas, amén. Y entonces entramos después que Él tiene un carácter. Por ejemplo, yo he ido a comer un par de veces a la casa del Pastor Lío. Algunos jueves hemos ido con la familia a comer. Y el Pastor Lío es delicado con la comida. Pero lo voy a decir públicamente, de todas maneras. Acuérdense que uno hay que decir claro todo. Lo que uno oye hay que decirlo. Mi mamá siempre decía, diga lo que oye. Y lo que ve. Más delicado. Delicado. Tiene un carácter. Nació en un pueblo pobre, pero nació con pellejo de rico. No sé cómo es eso. Son de las cosas raras de la vida, ¿verdad? Es el carácter de él. Hay días que él no le habla a uno. Bueno, hoy sí, porque es pastor. Pero antes no. Tiene su carácter. Y ustedes conocen el carácter del Pastor Dieguito. Conocen el carácter de la hermana Lavi. Camán, hermanos. ¿Conocen? Ustedes saben que hay hermanos que puede hablar un día, pero otro día usted no puede hablar. ¿Conocen el carácter? Y uno dice, hoy no le digas nada. ¿Conoce el carácter de su jefe? Y uno dice, no le va a pedir aumento en un día que el jefe anda con su carácter. ¿Verdad? ¿Sabes? Hermano, Dios tiene carácter. Y sus hijos nos rebuscamos a través de la revelación, que es la palabra de Dios y de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, de conocer el carácter de Dios. Y lo primero que descubrimos ayer era que Dios es ¿qué? Primera de Juan 4:8, ¿qué es lo que dice? Rápidamente, que queremos pasar a la segunda parte. El que no ama, no ha conocido a Dios. Ese es otro mensaje, hermano. Y ese agárreselo y llévelo como un bonus, ¿verdad? Que el que no ama, no conoce a Dios. Llévese el bonus. Si usted quiere llevar más, llévese esto de bonus, hermano. No ha conocido a Dios porque Dios es ¿qué? Amor. Entonces descubrimos que el primer rasgo del carácter de Dios es que Él es ¿qué? Amor. Ahora, cuando conocemos que Él es amor, ahora sí nosotros podemos entender cuando el autor de los Hebreos nos invita a nosotros a entrar confiadamente al trono de la gracia. Y no importa cómo venga usted de pecador, sabemos que Él es ¿qué? Amor. Y no importa lo que hiciste ayer, no importa lo que hiciste antier, ahora que conoces el carácter de Dios, tú sabes que Él te va a recibir ¿con qué? Con amor. Es más, dice Él, con amor eterno te he amado. No hay nadie que lo ame y que lo vaya a amar, ni todos los amores juntos, sumados y multiplicados por 1,000,000 de la tierra, se comparan al amor de Dios que tiene para nosotros, porque Él, su carácter es amor. Y si usted sabe que un hijo, hermano, siempre hay uno de los hijos que no anda tan bien con uno, que se retira un poco, pero cuando hay necesidad viene y uno dice, no, no puede venir a mi casa. ¿Usted lo recibe con qué? Con amor. Ese es nuestro Dios. Su carácter es ¿qué? Amor. Y por eso podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, para buscar misericordia en el oportuno socorro, porque Él es amor. Amén. La segunda característica de su carácter, ¿cuál era? Decíamos ayer. En luz. Primera de Juan 6:5. Estoy repitiendo los textos por los que ayer se quedaron dormidos. Sin decir nombres. Primera de Juan 1:5. Primero Juan 1:5, vaya Señor, al fin. Dice la palabra, este es el mensaje, ¿están ahí hermano? Este es el mensaje que hemos oído de Él, ¿de quién? De Dios. Y os anunciamos, Dios es, ¿qué hermano? Y no hay ninguna tinieblas en Él, hermano. Les voy a decir que este es el mensaje que ha venido de generación en generación, desde que la tierra existe. Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, hágase la luz. Y no es el sol, no son las estrellas, no es la luminaria, porque esas, las lumbreras, porque esas vinieron en el tercer día. Es la luz, Dios es luz. Y eso significa más que, no es claridad, es más, es vida. Dios es luz. Quiere decir que si usted se siente enfermo y que las tinieblas andan buscándolo, métase en el abrigo de la luz y va a estar en luz. Amén. Es en la luz. Y uno dice, cuando uno siente que ya el patatucha anda cerca, hermano, ¿verdad? Métase en la presencia del Altísimo, el abrigo del Altísimo, porque allá hay luz. Y el diablo no resiste la luz, porque él está en las tinieblas. Dios es ¿qué? Luz. ¿Cuántos adoran el nombre de Jesús? Porque Él es luz. Y eso nos lleva a la tercera característica de su carácter. Y lo encontramos en, Pastor Lillo, San Juan capítulo 4, 24. No es primera de Juan, es el San Juan, el Evangelio. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. Hermano, Dios que es espíritu. Y esto me da una garantía que cuando esos espíritus de las tinieblas, de los que Pablo habla con mucha seguridad, porque él conoce esto, hermano, conoce este negocio, él fue al tercer cielo. Este sabe lo que está diciendo. Y dice que su lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus de las tinieblas, contra potestades. Pero cuando esos espíritus bajeritos, esos espíritus mediocres, esos espíritus espantapájaros que andan ahí, hermano, sí, no se pueden medir al espíritu del Creador, el espíritu de Dios, porque Dios es espíritu. Y entonces cuando usted siente, ay, yo siento como que hay algo por aquí, entonces recuérdese, Dios es ¿qué? Es espíritu. Y si lo encierran en un cajón y le meten candado y otra jaula y candado y otra caja y candado y una bolsa gigante y le echan llave y lo echan en el fondo del mar, ahí está Dios, porque Dios es espíritu. ¿No es esto precioso, hermano? Mire, conocer a Dios. Dios es amor, luz, espíritu. Y decíamos que Dios es justo. Amén. Justo. Y lo encontramos en Romanos 3. 26. siendo justificados. Desde el versículo 24 ¿está ahí, hermano? Siendo justificado gratuitamente es por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí va el versículo clave. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es entonces el justo? Jesús es el justo. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Cuando usted viene sucio y se acerca al justo, entonces usted sale santificado. ¿No es esto precioso? Usted viene sucio, se acerca al justo y como su carácter es justo y usted dice, vengo así, Señor, porque sé que tú eres amor, porque tú eres luz, porque tú eres espíritu. Y me acerco a ti confiadamente, sabiendo que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Y hermano, cuando usted sale de aquí, sale justificado. Porque Él es justo. Aleluya. Dígame, ¿está bonito esto, sí o no? Esto, como dicen en mi pueblo, esto está chévere. Deberíamos de venderlo. De verdad, deberíamos de cobrarle, hermano. Pero es free. De gracia, aleluya, de gracia recibiste. Vamos a dar gloria a Dios, hermano. Porque hasta el más pobre como Diego puede lograr esto, hermano. Mire, qué lindo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Ahora esto, hermano, esto no se queda ahí. Hay dos cosas que nosotros, el hermano Genaro, novio de Jessica, esposo de Jessica ahora. Él está llamando al hermano Genaro, después le vamos a contestar. Hermano Genaro, esposo, yo pongo novio, pero ya es esposo, es casado. Que Dios lo bendiga a él y a Jessica, amén. Ahora aparece algo más. El carácter es importante, es quién es Dios, lo que es Dios. Pero Dios tiene algo que se llama atributos. Escúchame, ¿se llama cómo? Atributos. Los atributos de Dios es las cualidades de un ser. No lo que Él es, sino sus cualidades, las cualidades de un ser. Por ejemplo, un tributo del pastor Conrado es que él es sonriente, ¿sí o no? Aunque ande bravo. No sé cómo es en la casa, eso sí no sé. Pero en la calle, él es sonriente. En la casa yo no lo conozco. Yo igual, yo soy sonriente en la calle. En la casa nadie me conoce. Pero me ando sonriendo, ¿verdad? Ahora, los atributos de Dios. Los atributos de Dios, vamos a pasar rápidamente, ahí voy a mencionar 10. En primer lugar voy a mencionar que Él es omnisciente, que es omnisciente, que todo lo sabe. Quiere decir que Él sabe, aunque el doctor no sabe, en este momento, cómo está la posición de Samuel, Dios ya le vio las uñitas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque todo sabe. ¿Ya vio cómo son las pestañitas? Porque Dios todo lo sabe. Él sabe en qué casa va a estar trabajando el miércoles. ¡Ah! Es omnisciente. Todo lo sabe. ¿Amén? Él sabe de qué va a predicar el pastor Conrado. Ni él sabe, el pastor Conrado no sabe de qué va a predicar mañana. Ni yo tampoco. No sé, pero Dios ya sabe. Porque su palabra, Él dice. Y los ángeles dicen, ¿de qué va a predicar el pastor Conrado mañana? Pues él, ahí cuando abra la Biblia le voy a decir. Y uno entra, hermano, y dice, ¿y ahora de qué voy a predicar, Señor? ¿Y de qué voy a predicar? Y el Señor dice, hoy vas a hablar de esto porque Dios todo lo sabe. Y eso me hace una garantía, porque ese atributo me hace seguro, me hace estar seguro de que aunque yo no sé a veces ni qué me está pasando, porque a veces nos están pasando cosas que, como las mujeres entran en la menopausia, y ya no saben, y andan con un carácter, una cara, miren, una cara que andan, hermano, y ahí lo vamos a dejar porque no queremos quedar mal con las hermanas, pero miren, andan
Y dice, ¿qué anda? Y ellas no se dan cuenta. Pero Dios sí sabe. Y uno dice, yo no sé qué me pasa. Come, que no tengo hambre. ¿Qué te pasa? No sé. Entonces podemos decir, Señor, yo no sé qué me pasa, pero tú sí lo sabes. ¿Qué no es eso garantía? ¿No es eso, hermano, ese para decir, gloria a Dios? Yo no sé qué me pasa, Señor, pero tú, tu atributo eres omnisciente. Tú todo lo sabes. Yo no sé dónde voy a estar mañana, Señor, tengo miedo. No sé lo que me va a pasar, pero tú que todo lo sabes, me pongo en tus manos. Porque tú todo lo sabes. Omnisciente. Aleluya. El otro atributo, hermano, es supremacía. Es supremo, es decir, la supremacía es más de lo que decía yo ayer. La supremacía es que está más arriba que todos. Supremo. Eso significa que cuando Él dice que sí, aunque todo el mundo diga que no, va a ser sí. Y eso me hace sentir alegre porque aunque la Casa Blanca... Allá está el Supremo. Él tiene la última palabra. Cuando Él dice sí, aunque todo el mundo diga no, va a ser sí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Supremacía. Tercer atributo, soberanía. ¿Sabe qué es? Jesús es mi rey, hace lo que quiere. ¿No es lindo eso, hermano? Él hace lo que le da la gana. Eso es, en buen mexicano es suprema, es soberanía, es Él hace lo que a Él le da la gana. Y Él dice, a este lo voy a hacer pastor, pero ¿por qué, Señor? Mira que no, es que a mí me dio la gana. Pero mira, Señor, no tenemos a este otro, que mira que a mí me dio la gana este. Y aquí mando yo. Y se hace lo que yo digo. Y por eso estamos aquí. ¿Ustedes no creen que el Bernardino es buena firma? No es buena firma, es mala ficha. Pero Dios dijo, esta mala ficha la traigo para glorificarse. Amén. ¿Y por qué trajo Bernardino y por qué no trajo aquel señor, hermano, que no le hace daño a nadie, que no se ha metido nunca en problemas, que es pacífico, que es un hombre de los que dan al club de leones, que da panes a los pobres? No, porque Dios no quiso a ese, Él quiso a la mala ficha. ¿Y por qué? Porque Dios a Él le da la gana. ¿Y quién es el jefe de diáconos aquí? ¿Cómo se llama? ¡Genardo! ¿Y por qué Genardo? Si no es lo mejor que tenemos. Pero a Dios le dio. ¿Cuánto dan gloria a Dios? No le dan gloria a Dios, hermano. Esto es, estamos viendo los atributos. Y rápidamente, porque quiero llegar a la segunda parte, hermano. Dios tiene, es inmutable. Quiere decir que no cambia. Hay uno de nosotros que tenemos doble personalidad. En la mañana andamos de un modo y en la tarde andamos como de otro. Mire, doble personalidad. Bipolar, ¿no? Mire. Y hermano, algunos de nosotros, hermano, el día de cheque, las mujeres andan, mira, ay. Así amanece la hermana morena. Pero Dios no cambia. El Dios de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, ese es nuestro Dios. El mismo. El mismo. El mismo. ¿Se da cuenta usted? Las bendiciones, hermana Marta, de Abraham, de Isaac y de Jacob, son las suyas, las mismas, porque Él no cambia. Él no cambia. No se le acaba el poder, no se le desgasta el poder. No se le va. ¿A cuánto le quedará de poder al Señor? No, no cambia. Por los siglos de los siglos, es alfa y omega, principio y fin. El que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, pues. Aleluya. Mire, estamos solo atributos. Y tenemos que entrar a la segunda parte, santidad. Él es santo. Y usted no puede entender esto, ni yo tampoco.
Solo le voy a decir una cosa. Él es santo, santo, santo. Pastor, usted está diciendo tres veces lo mismo. No, es tres veces santo. ¿Y cómo es eso? No lo entiendo. Es tan santo que no es doble santo, sino que es triple santo. Amén. Que cuando usted dice, Él es santo. Por ejemplo, aquí uno dice, se ve en Santulón. ¿Verdad? Uno dice, se ve, pero no es Santulón, Santulón, Santulón. No se puede. Pero cuando es de Dios, se dice, santo, santo, santo. Ese es nuestro Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ay, es poderoso. Es poderoso. Ese es uno de los atributos de Él. Él tiene el poder. Con su boca hace lo que es de lo que no es. Y ahí lo dijo todo. Tiene el poder. Ay, que abrió el mar rojo. No, hombre, esas son cositas chiquitas. Mire para arriba y cuente las estrellas. Los rayos. ¡Bah! Hermano, cuando caen. El poder de Dios. La muerte es lo más grande que está en contra de nosotros. Ese cementerio está lleno de gente, de huesos. Hermano, Él venció la muerte. Tiene poder, poder, poder. ¿Sabe cómo dice? Huesos, en Jeremías, ¿verdad? Huesos, júntense. Y se empiezan a formar todos los huesos, hermano, y le pone carne, y empiezan los huesos a saltar, gloria a Dios. En el valle de los huesos secos. Solo de huesos, alábenme. Y uno dice, los huesos y empiezan todos los huesos y se junta otro hueso por allá, otro hueso sale aquí, se forma el esqueleto, hermano, y el esqueleto de otro y otro, y de repente le sale pelo y le salen ojos, y hermano, se le va formando la piel y empiezan a alabar, alaba los huesos, hermano, alabando a Dios. Ese es el poder de nuestro Dios. Yo por cada atributo digo gloria a Dios. Gloria a Dios. Luego, hermano, Él es fiel. Cuando Él dice, mira, Conrado, vamos a hacer un trato, tú vas a ser mi pastor. Sí, Señor. Y Conrado dice, de hoy en adelante cambio mi vida. Yo voy a ser fiel. Voy a dejar esto, voy a dejar aquello, voy a dejar aquello. El Señor se está, Dios, hagamos el trato, pues. Y hace el trato. Y al día siguiente el Conrado se lo olvidó. Cayó. Se derritió, no, se deslizó, sí. ¿Por qué dije se derritió? Sí. Que es lo mismo, ¿verdad? Y mire, y el Señor dice, y los ángeles pensando, ¿será que lo va a perdonar en esta? Es que le he hecho un trato y Él es fiel, Él va a mantener su palabra. Y Él dijo que lo iba a bendecir y que lo iba a levantar. Entonces, ¿qué crees que va a hacer? Lo va a levantar. Entonces, alístate que ahí te va a mandar. Y dice, y ahí llegan, ay, de nuevo. ¿Y por qué lo estás levantando? Le dice, Dios es fiel. Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ya se levanta Conrado de nuevo. ¿Mire? Porque Dios es fiel. Aleluya. Mire los atributos de Dios. Y hermano, Dios es bondad, Dios es bondadoso, sus atributos. Dios es bondadoso. ¿Qué entienden ustedes por bondad? Una persona bondadosa es una que da. Que da. Quiere decir que, hermano, a mí me encanta cuando veo a Bernardino porque siempre me da algo. Mire, cuando veo a Pastor Lío, no, si no voy a ver. Siempre me quita algo. Pero Dios es bondadoso. Cada vez que te acercas a Él, sales con sus bondades y su misericordia. ¿No es esto lindo? Usted se arrima y logra algo. Pesca algo. Hay para tu go. ¿Cuánto da gloria a Dios? Solo tiene que acercarse y algo va a traer. Algo va a traer. Los pueblos antes, ¿se recuerda que uno llegaba y algo le daban? ¿Sabe qué? Lleve aunque sea esto, lleve unas manzanitas, lleve unas naranjas, vaya a cortarme unos aguacatitos al hermano, vaya, algo. Y usted dice, no, no se moleste, pero esperando va a llevar algo, usted sabe que va a llevar algo. No, no se moleste, hermana, pero ¿cuántos aguacates me va a dar? ¿Verdad?
Entonces, sí, en todos los pueblos así, hermano, cuando viene el pastor de la montaña, viene con un montón de bolsas, hermano, mire. Por eso los pastores son panzones. Por la bondad de los hermanos. En esta iglesia a mí la cabeza no me ha puesto. A veces me crece, a veces ando, hermano, que no hay mucha bondad. Pero Dios es bondadoso. Y cada vez que me acerco a Dios, sus bondades vienen y me inundan mi ser, me llenan sus bondades. Porque Él es bondadoso. ¿No es esto precioso? Atributo de Dios. Y este le va a gustar a Diego, ya no lo aguantamos. Pero Dios es paciente, tiene paciencia. Una más que me hagas, Dieguito. Una más. Eso de una más es falta de paciencia, ¿sí o no? Ya te perdoné muchas veces. No cambias. Eso es falta de paciencia, ¿sí o no? Cuando usted diga eso, diga, a mí me falta paciencia. Usted no vaya a decir al que le están diciendo porque no hay paciencia, no vaya a decir eso. Pero cuando le dice, no cambia, lo mismo. Yo no veo nada. Como que por aquí te entra y por aquí te sale. Hermano, Dios no es así. Dios es paciente. Y alabado sea el nombre de Jesús, porque por su paciencia es que estamos aquí. Amén. Paciencia. Nos tiene paciencia. Amén. Atributo de Dios. Gracia. Por su gracia. ¿Sabe qué es eso? Que usted no puede pagar. Todo se lo da gratuito. Es como que el Costco estuviera gratuito. No estarían ustedes aquí, estarían en el Costco ahorita. Imagínense que le hubieran dicho, de 6 de la tarde a 12 de la noche este día dicen que van a estar dando todo gratis en el Costco. Si usted le llega esa noticia, usted se va a meter. ¡Ja! Allá estuviera toda la iglesia y aquí solo Chepe estaría con el sonido aquí. Y deja los micrófonos y se va para allá. Pero hermanos, Dios todo nos da por gracia. Y por eso dice Él, de gracia recibiste, también nosotros debemos dar ¿de qué? De gracia. Amén. Gracias. Quiero entrar a la segunda parte. No hemos podido pasar de allí, Pastor Lío. ¿Verdad? Dios, esta me gusta, hermano. Misericordia. Es la última en la lista de los atributos. Misericordia. ¿Sabe qué significa eso? Que la paliada que usted merece, Vicente, no la va a recibir. Aunque la merece, no la va a recibir. Porque Dios es misericordioso. La enfermedad que merecemos por haber hecho cosas que no debemos. Deberíamos de tener una enfermedad. Y no la tenemos por su misericordia. ¿Cuándo dan gloria a Dios? ¿Cuándo dan gloria a Dios? Por su misericordia. Por su misericordia. Y al ver estos atributos, hermano. Todos estos atributos juntos, hermano. Todos estos atributos juntos hacen que su carácter, sus atributos, sabemos quién es Dios. Sabemos quién es Dios. Y ahora pasamos, hermano, a lo que decíamos ayer. Hubo un hombre que lo conocía bien. Y en el libro de Job, capítulo 19. Capítulo 19 encontramos a un hombre que conocía el carácter de Dios y los atributos de Dios. ¿Está gozando, hermana Marta? No la oigo. Gloria a Dios. Si me está durmiendo, despiértenmela. Gloria a Dios. Y aquí está este hombre que ha perdido todo. Job ya perdió a la mujer, que no es mucha la pérdida, pero mire. La mujer lo maldice, eso sí está más duro. La mujer lo maldice y le dice, ¿sabes qué? Vete de aquí, desgraciado. Después que la ha mantenido, después que le compró todo lo que ella tiene, hermano, y la ha tenido como princesa, como reina, mire, Job la ha tenido bien. Y ahora le dice, ¿sabes qué? No tienes nada que ofrecer, vete, desgraciado. Y le viene con la noticia que se le acabó aquella riqueza, que le quemaron aquello, que le quitaron lo otro, y que se le mueren los hijos. ¿Queda solo? En verdad la mujer tiene razón, está desgraciado. Pero él tiene algo, él conoce a Dios.
Amén. Él conoce a Dios. Él conoce a Dios. Los amigos, sus tres amigos, hermano, le dicen, ¡muérete! Mira cómo está por fallarle. Algo has de haber hecho. Algo has de estar pagando. Pero él conoce a quién. Conoce a Dios. Y hermano, ahora su cuerpo se llena de una enfermedad a tal grado que ahora en este versículo, en el capítulo 19 y versículo 25, está en un punto en que ya él no se puede ni mover, se le pega la piel. ¿Cuántos han tenido, esto da vergüenza decirlo y especialmente si está grabando y van a oír saber dónde esto, ¿verdad? Pero ¿cuántos han tenido diviesos? Estoy hablando bien científico, pero grano pues. Que le pica un zancudo y de rascarse se le hace el gran chipuste ahí. ¿Cuántos han tenido? ¿Cuántos tuvieron piojos? Estamos grabando. Hermana Lucía tuvo piojos. Lucía Camacho. ¿Quién más tuvo piojos? Para decirlo en la grabación que quede. Hermano, todos los Camachos tuvieron piojos. Queda grabado, gloria a Dios. Te vamos a poner a Diego también. Diego Enríquez. Tuviste piojo, tú también. ¿En serio? Y el hombre dice, no, es otra cosa. Pero, mire, ahora le voy a decir, ¿cuántos se rascaban y después se le hizo granito? No me diga que usted, hermano. El pastor no puede quedar mal. Ay, hermano, yo me rascaba. Y hermano, de repente, ya no me agarraba el piojo, no que un pedacito de piel. Y hermano, era con sangre. Alguien llegó así. Eso no era nada. Dice que quejó su piel. Y hay a veces entre los hombres, hermano, y bien feo decir esto, pero es verdad. Hay gente que se mete las manos a la bolsa y solo se anda rascando. Y solo anda así. Y sabe usted que, o hay gente que se mete las manos entre los dedos y se sacan sangre. Y se están sacando, sí, se sacan sangre y después le pegan los dedos. Y se pegan los dedos, hermano, y le amanecen así pegados y todavía están así, se están rascando porque estaba esa picazón ahí. Eso no era nada comparado con lo que tenía Job. Y no solo en los dedos, todo su cuerpo, a tal grado que esto, escúcheme, hermano, esto se le había pegado aquí. Y ahora él solo podía ver para dónde.
Él no puede ver para arriba porque ahora mismo, hermano.
Está, se le ha pegado esto, se le ha pegado con esto, se le ha pegado la piel, la sangre, las piernas. Ya no puede caminar porque se le han, ¿qué? Se han pegado. Hermano, sus dedos ya no están así. ¿Y ahora están cómo? Están pegados, la sangre. Está pegado. Él está pegado aquí. Está pegado aquí. Pero ahora mire lo que dice cuando está así, porque él conoce a su Dios. Mire lo que dice. Yo sé que mi Redentor, ¿sabe lo que significa Redentor? El que me puede sacar del hoyo de la muerte con vida. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre, ¿qué dice? Porque el que está viendo, ¿qué es lo que está viendo él? Ya no puede ver para arriba, está viendo polvo y ahora dice, yo sé que de este polvo que estoy viendo, de ahí se levantará mi Dios. Ya no logro ver al cielo, pero no importa que no vea al cielo, yo conozco el carácter de Dios. Él me ama. Él es luz. Él es espíritu. Y Él es justo. Y en este polvo que estoy viendo ahí, de ahí se levantará. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Se levantará. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne, es decir, nadie me lo va a venir a decir, yo mismo y mi carne he de ver a mi Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán y no otro, aunque el corazón desfalleció.
Esta tarde vinieron a regalarnos esta Biblia. Y entonces ella empezó a usarla. Está en inglés. Pero como nosotros somos, que oigan aquí, ¿verdad? Esta iglesia es bilingüe. Hay que decir cosas buenas de nosotros también. Somos una iglesia culta, educada. ¿Será que nos creerán? Miren lo que dice aquí. Oigan lo que dice para los que son bilingües. Oiga lo que dice. 19:25. But I know there is someone in heaven. Oiga lo que dice. But I know there is someone in heaven who will come at last to my defense. Even after my skin is eaten by a disease, while still in this body, will see God. I will see Him with my own eyes, and He will not be. Oiga lo que dice esto. Esto es lo que más me gustó y por eso lo estoy leyendo. And He will not be a stranger. No va a ser alguien que no conozco. Cuando está en gloria a Dios. Yo dije, ay Señor, me pusiste esta Biblia en mis manos. Mire, ¿sabes lo que está diciendo? Pero yo sé que hay alguien en el cielo. Cuando está en gloria a Dios. Mire lo que está diciendo. Ay, qué lindo esto. But I know there is someone in heaven. Pero yo sé que hay alguien en el cielo. Porque yo conozco a mi Dios. Cuando está en gloria a Dios. No importa la circunstancia, no importa el dolor, no importa el problema, pero yo sé que hay alguien en el cielo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero yo sé que hay alguien en el cielo, yo conozco que hay alguien en el cielo, yo lo conozco. Dice, y Él vendrá, y del polvo saldrá mi defensa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Del polvo, escuche usted hermano, de la nada, de donde no existe, de ahí sale mi defensa. Aleluya. Y aunque mi piel sea la carcoma, la coma, una enfermedad, ¿cuánto da gloria a Dios? Aún en este cuerpo, Él ve a Dios. Y yo lo voy a ver con mis propios ojos, pero me gusta esta parte y dice, yo... And He will not be a stranger. Y Él no será un extraño. Ya lo conozco. Ay, Dieguito, mira qué regalo me llegó del cielo. ¡Gloria a Dios! Esa Biblia está bonita en inglés. Es una Biblia especial. For special people. Porque en esta iglesia somos especiales. Amén. Aunque hemos tenido piojos, somos especiales. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Eso, hermano, cuando unimos eso, ahora, escúcheme y...
Si me da un minuto más, porque
quiero presentarle las ventajas de conocer al Señor, rápidamente. Las ventajas, cuando usted conoce al Señor. Cuando usted, a través de las Escrituras, a través de Cristo, del Espíritu Santo, conoce a Dios... Usted ahí llega, lo primero que hace es que ahora usted tiene una fe absoluta. No, no es una fe absoluta, es una plenitud de fe. Solo los que conocen a Dios a través de su palabra, por eso la fe viene, pero el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando usted conoce a Dios a través de la revelación que es la palabra de Dios, usted tiene plenitud de fe. Y usted dice, ¿quién podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién podrá vencerme? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque en todas las cosas somos hechos más que vencedores. Porque ahora conocemos, tenemos una plenitud de fe. Una fe completa que nos hace, y escúchenme bien qué es lo que hace, plenitud de fe, y tenemos una relación con Jesús que nos trae salvación. El conocimiento de Dios nos da plenitud de fe, y ahora eso nos trae
Oiga, la plenitud de fe nos trae salvación, porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Nos trae salvación, esa es la ganancia. Y esta salvación nos da vida eterna. Ahora, ¿vale la pena conocerlo? Vale la pena conocerlo. Mire cómo va. Entonces, el conocerlo a Él nos da plenitud de fe. Y la fe nos lleva a recibir, ¿qué? Salvación. Y la salvación nos da, ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Pero no se termina ahí todavía, hermano. Y esto va con textos, pero por el tiempo y por Bernardino, que me está haciendo mala cara. Dice, vida eterna. Y esto produce algo. Esto produce algo, hermano. La salvación, la fe, nos da, nos trae salvación y vida eterna. Y esto produce algo en nosotros. Esto produce, ¿sabe lo que produce, hermano? Amor. Esperanza. Obediencia y gozo. Amor, esperanza, obediencia y gozo. Entonces ahora usted anda lleno de amor, anda lleno de esperanza, anda lleno de obediencia y anda con gozo. Amén. Y todo es en conocer al Señor. Y esto sigue, hermano, pero vamos a seguir mañana. Porque esto sigue para... Uy, hermano, yo manché ya toda mi Biblia. Y ahorita, ¿qué creen que voy? Al terminar aquí, hermano, voy de nuevo a meterme aquí. Porque aquí esto no la fiesta ya empezó. Esto está más grande de lo que usted se imagina. Eso es lo que ahora ganamos al venir a conocer a nuestro Dios. Y voy a terminar diciendo lo que dice la versión. A los que conocen al Señor. But I know there is one in heaven. Amén. Pero yo sé que hay alguien en el cielo. Dieguito, ¿cómo se dice? Dilo tú con mejor acento, Dieguito. Igual lo decimos, no hay problema. No. No. The same. Amén. Pero yo sé que hay alguien en el cielo. ¿Cuántos lo saben? Yo sé que hay alguien en el cielo. Yo espero un milagro en mi vida. Las cosas no han sido fáciles, tan difíciles, pero yo sé que hay alguien en el cielo. Yo sé que hay alguien en el cielo. Esta noche salgamos creyendo que hay alguien en el cielo. Hay alguien en el cielo que nos ama, que es luz, que es espíritu, que es justo. Hay alguien en el cielo. Pero yo sé, a pesar de los problemas que nos rodean, de las noticias que nos rodean, de las amenazas que nos rodean, de las malas intenciones que nos rodean, de las malas caras que nos rodean, yo sé que hay alguien en el cielo. Yo sé que hay alguien en el cielo. Pero yo sé que hay alguien en el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quiere usted decirle esta? Y grande es nuestro Dios. Grande. Y dice la última parte de ese himno, que alguien le puso música. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. ¿Cuántos creen eso, hermano? Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Hermanos, esta noche váyase pensando, yo sé que hay alguien en el cielo.
Vamos a ponernos de pie. Y si usted tiene un problema, póngaselo al Señor. Si tiene una meta, póngaselo al Señor. Si tiene una dificultad, póngaselo al Señor. Si tiene un sueño, póngaselo al Señor. Y mientras cantamos esta última vez, recuérdese que grande es Jehová. Yo sé que hay alguien en el cielo. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza inescrutable, cada día te bendeciré. Vamos a pedirle al pastor Conrado que venga a tener la última oración. Y luego el pastor Lío va a dar los anuncios para mañana. Y Diego para que haga algo, que se vaya para la puerta a bendecir. Amén.
Bendito Padre, que ha visitado a su pueblo. Señor, empezábamos el estudio bíblico con un cantito que decía, entra en la presencia del Señor y adórale y alábale de corazón. Señor, han sido desde las 2 hasta este momento donde hemos experimentado presencia del Señor. La presencia, Señor, hay plenitud de gozo. En su presencia, Señor, hay cambios en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de pensar. Y por eso razón tiene el pastor Iván en decir que se va de aquí y entra. No se desaparta de la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Señor, nosotros vamos a salir de igual manera, cada uno de nosotros, pero Padre, queremos estar en su presencia, queremos seguir en su presencia. Señor, ayúdenos a buscar, ayúdenos a perseverar buscando de esa presencia, Señor. Hay momentos, Señor, en que no quisiera uno ni abrir los ojos, no quisiera que la alabanza se acabara, no quisiera que el servicio se acabara, por la presencia, Señor. Queremos enamorarnos más de usted. Yo quiero enamorarme más de usted porque yo quiero más y más de Cristo. Y yo quiero más, más de ese poder, pero no un poder egocéntrico, sino un poder para obedecer. Señor, queremos de esa presencia cada uno de nosotros, Señor, para obtener la victoria. Y el apóstol Juan dice que la victoria está en Cristo Jesús. Llevamos, Señor, nosotros palabra del cielo. Señor, que esa palabra dé frutos, Señor.
Amén.
De frutos, esa palabra que hemos ido. Y razón tenía Jasmine, Señor, que dice, este servicio es otro, es diferente. El pasado tuvimos victoria y en este obtuvimos una mejor victoria y el día de mañana será más bendecida, Padre. Señor, en esta noche reciba toda la gloria y reciba toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. ¡Amén!